UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH, en directo, 14 de octubre de 2025, hoy es martes, y estamos en la 21ª edición del Congreso de Estudiantes de Farmacia de Alicante, la 15ª edición nacional y la 11ª edición internacional de este Congreso de Estudiantes de Farmacia de Alicante de la Universidad Miguel Hernández, y un año más desde el Auditorio Municipal de San Joan de Alacant, de la Casa de Cultura. Vamos a tener a muchísimos protagonistas, sobre todo darle las gracias, y los tendremos también por aquí, a nuestros estudiantes de CEFAPOT, el programa que han llevado a cabo del Congreso de Estudiantes de Farmacia durante toda la temporada 24-25 en Radio UMH, a María y a todos los demás. También estaremos aquí con ponentes, con profesores, pero vamos a iniciar, un saludo de Sonia Martínez, la magia de la radio es posible como siempre, gracias a Borja Cabrera, muchísimas gracias Borja, como siempre, por todo esto, que si no, no sería posible que nos escuchásemos. Y vamos a empezar por el vicerrector de estudiantes, por el profesor José Juan López Espín, que ya lo tenemos con nosotros. Él ha sido quien ha presidido la mesa inaugural. José Juan, bienvenido, como siempre, a la Radio UMH, a tu Radio UMH. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, como siempre sabéis, encantado de estar en la radio. Sabéis lo que me gusta la radio, que es que siempre me ha apasionado. Y encantado de que la radio esté aquí en el 21º Congreso de Estudiantes de Farmacia. Uh-huh. Que ahí es nada, 21 años, qué fuerte.
Pues sí, lo decía el decano, al que también hemos saludado hace unos instantes, porque te acompañaba a tu derecha en la mesa, que él llegó en el 2004-2005 a la Facultad de Farmacia, pero desde 2001-2002 empezó el Congreso de Farmacia, el primero en España. Y a mí me gusta cuando le cuentas a los estudiantes, porque aquí están desde primero, que empezaron el 1 de septiembre, han llegado y ya están aquí. La marca UMH, cómo se transmite también a través de estos congresos, porque independientemente de que venga estudiantado de la UMH, vienen también de otras facultades de España y del mundo.
Lo he dicho, porque al final, que uno haga un congreso aquí, que un congreso tan grande como este, y que pase la marca de la UMH por España y por fuera de España. Fíjate, he venido a decir que digo, ahora mismo habrá un estudiante en Orihuela, o entrando a clase, o fugándose la clase, en el cual no sabe que le está beneficiando en la marca de su título el que esto se haga aquí. Y a nosotros como trabajadores de la casa, y a, en fin, es marca UMH, y tenemos que estar muy contentos y agradecidos a que este tipo de cosas se hagan y tengan el impacto que tienen a nivel nacional, porque es increíble. Y bueno, yo dar la enhorabuena, porque esto tiene un trabajazo enorme que lo hacen estudiantes, o sea que hay que agradecérselo mucho.
Bueno, estos estudiantes que, como decíamos, este año también han inaugurado programa en la radio, y la verdad es que la experiencia ha sido para ellos fantástica, y esperemos que lo releven de unos a otros. José Juan, ¿cuánto es de importante hacerlo a principio de curso? Y como decimos, este curso académico, el primero que se empezaba el 1 de septiembre, para los estudiantes que se acaban de matricular, de repente encontrarse con esto, con todas las carreras profesionales que tienen la oportunidad de conocer gracias a los ponentes. Tú, como estudiante que has sido, como docente y sobre todo como vicerrector de estudiantado, ¿qué valor le das a los congresos?
Mucho, mucho. Y bueno, aparte de por lo que hemos dicho de la marca, los congresos sirven para aprender, eso es obvio, pero sobre todo sirve para impulsar sinergias. Es una cosa extraña, pero uno conoce gente que tiene las mismas sinergias en un congreso, y casi todos los nuevos proyectos que se hacen en la universidad y en cualquier sitio, acorde a un tema, se hacen a la vuelta de un congreso. Es decir, es como si vienes con una energía diferente, y cuando vienes del congreso, la gente viene muy animada, muy pro por el tema que, en fin, lo que hayan hablado y las ideas que han comentado, y casi todos los nuevos proyectos se hacen así, en verdad. Por tanto, el hacer congreso es necesario, pero es que es necesario, y luego nos alimentamos de eso el mes siguiente.
Bueno, han hablado mucho de farmacia por los ponentes que estaban en la mesa, pero tú, como informático, matemático, sobre todo periodista, Hablabas de las matemáticas en la carrera y también en el Congreso las nuevas tecnologías se implantan. Federico Botella, tu compañero del CIO, del Centro de Investigación Operativa de la UMH, mañana va a impartir una charla de inteligencia artificial en el futuro de los profesionales farmacéuticos. ¿Cómo las matemáticas, los datos, se implementan en todos los grados ya?
En todo, es increíble. Y es verdad que eso viene a decir que el Congreso vive al día, es decir, baila con la música que nos están poniendo, que ahora mismo es la inteligencia artificial. O sea, no puede faltar en un congreso actual y moderno cómo impacta la inteligencia artificial, en este caso en el mundo de la farmacia, en los farmacéuticos y en todo lo relativo al trabajo y a lo que ellos desarrollan. Pero en cualquier congreso, pues la inteligencia artificial ya es que está presente en todos sitios y en la vida cotidiana y en todo. Que, por cierto, el problema de la inteligencia artificial, que muchas veces hablamos de que ha habido otras revoluciones industriales y tecnológicas, no sé cuántas, sí, pero a la velocidad que nos está pasando esto por encima, esto no ha ocurrido nunca. Esto nos pasa a todos. Pasa en la radio, que es un entorno profesional, pero nos pasa en nuestra vida cotidiana, que es algo personal, a todo el mundo.
Por eso la promoción y la publicidad de este verano para el curso académico 25-26 iba todo hacia la IA y la propia universidad. Claro. También está la universidad
los tiempos que nos tocan.
Bueno, pero de todas maneras, aunque sea la IA, al final las relaciones humanas, el día a día, la música, la artesanía, la gastronomía. Cuéntanos, aprovechando que te tenemos, que sabemos que tienes mucha prisa, Vida UMH, ese proyecto impulsado desde tu vicerrectorado, ¿qué tanto hace para aunar gustos, materias, personas que se encuentran y que se conocen cuando es principio, sobre todo de curso, que llega gente nueva? ¿Qué te da a ti Vida UMH y qué da Vida UMH a la universidad? Bueno, ¿y qué se espera en San Juan este curso académico?
Vida UMH, como saben, nace después de la pandemia. En la pandemia pues perdimos prácticamente todos los extraescolares, entre comillas, es decir, lo no curricular de las universidades, y ahí pues había que comenzar de cero, y es un proyecto que nace pues para eso, para darle vida a los campus, que en ese momento, pues bueno, ya se nos ha olvidado el COVID, pero todo el mundo lo pasamos mal.
Hay un antes y un después en todas las vidas de nosotros mismos.
Pero es como que ha quedado ahí hace muchos años, no hace tanto.
Cinco
años, y bueno. En fin, y el Vida pues sale ahí y va creciendo, y ahora mismo es un proyecto tremendo dentro de lo que es la universidad. Y aquí en el campus de San Juan, de San Juan de Alacant, mi queja, que lo he dicho, lo aprovecho para decirlo antes, es que la gente no va. Bueno, no va, va poco. Va poco las actividades que hacemos. ¿Por qué? Según ellos tienen mucho que estudiar. Claro, yo le he hecho un llamamiento al decano diciendo, joder, quitar algún tema que puedan ir a algo, porque no puede ser que estos estén siempre estudiando y en otros campus no estén pegando palo al agua. Bueno, bromas aparte, es verdad que bueno, puede ser que aquí haya carreras muy exigentes, eso yo lo entiendo, pero yo siempre hago el reclamo de que los mejores años de la vida son los años de universidad.
De la universidad.
Eso es así. Entonces hay que aprovecharlos estudiando, hay que aprovechar el tiempo, yo no estoy diciendo lo contrario, pero hay que aprovechar también pues haciendo vida universitaria, vida UMH.
Bueno, ¿alguna exclusiva que nos puedas dar de algo estupendo y fascinante que vaya a ocurrir aquí en el campus de San Juan con Vida UMH para que, aunque la radio la oyen, la escuchan todos, los de pues, aquí lo tengan? ¿Qué nos puedes, si nos puedes decir algo?
Lo teníamos en el aire y creo que lo podemos confirmar, el tema del globo, porque
un globo aerostático.
Exactamente, un paseo en globo que vamos a hacer en algunos campus y aquí en San Juan lo vamos a hacer también. Y es el 21 de octubre en el parking de restaurante Torre de Reyes. Es decir, no lo hemos podido hacer en el campus en sí, porque no tenemos ningún parking con los metros que nos pide la seguridad de un globo, porque claro. Porque al final en el parking que tenemos del campus hay setos y hay como divisiones, entonces no lo teníamos. Hemos tenido que ir a un parking cercano.
Y si nos quitáis el parking un día ya nos da algo, así que mejor
bueno,
lo hacemos
también,
en exterior.
También. Bueno, pues lo hacemos cerca, a unos pocos metros y bueno, está invitado todo el mundo.
21 de octubre, yo creo que es una fecha para apuntarla, me parece de altura, una actividad de altura. Pues no sé, José Juan, como siempre os pido, un mensaje que le des a los estudiantes en esta inauguración, en este primer día de congreso, para que lo aprovechen al máximo.
Yo siempre digo lo mismo, que aprendan mucho, obviamente, pero sobre todo que disfruten, que lo pasen bien, porque luego se acordarán mucho de estos días, ¿eh? Y lo de las sinergias, pues que lo hagan y que compartan sinergias. Yo, es mi consejo arrasante.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber también inaugurado nuestro programa especial de radio del Congreso de Estudiantes de Farmacia, José Juan López Espín, el vicerrector de Estudiantes de la UMH y sobre todo nuestro jefe.
Bueno, gracias por invitarme como siempre a Radio UMH y encantado de estar con vosotros aquí.
¿Te gustaría formarte en gestión digital y conseguir un iPad de regalo? Conviértete en agente del cambio con el curso gratuito de FEMPA. Podrás aprender sobre digitalización, marketing, inteligencia artificial y mucho más. Toma nota el próximo 30 de octubre en la Universidad Miguel Hernández, solo para menores de 35 años. Inscríbete ya en fempa.es.
Y seguimos en Radio UMH, en este congreso, 21º Congreso de Farmacia, el 15º nacional, el 11º internacional. Y después del vicerrector de estudiantes, pues no podemos tener de otra manera, pues en orden así como protocolario, por importancia y por organización, a Carolina Ramos. Ella es la presidenta del congreso, ella es estudiante del grado de farmacia de la UMH. Bienvenida a Radio UMH, Carolina, ¿qué tal?
Nada, bien, pues un poco nerviosa, los nervios a flor de piel, pero bueno, va bien la cosa.
Bueno, nosotros te damos la enhorabuena porque desde fuera lo vemos todo de otra forma y lo habéis hecho excepcionalmente bien. Tú has hecho la presentación esta mañana y ¿cómo te has sentido pues con focos, cámara y acción y delante del micro para todo el auditorio, para todos tus compañeros?
Pues la verdad es que impresiona, no lo he pensado mucho estos días, pero hoy ya ha sido como... Madre mía, enfrentarme también a, no sé, a eso, sin estar acostumbrada a hablar en público, pues impresiona un poco. Y luego encima, pues los fallos de última hora, de un poco de retraso, pues claro, no ayudaban a los nervios. No se veía desde abajo, pero yo mis piernas y las manos, pero bueno, bien, la verdad.
Bueno, lo has hecho fenomenal y sobre todo, Carolina, eso ha sido solo un instante, pero detrás de ese momento, ante el micrófono, hay muchísimo trabajo detrás. A mí me encantaría que compartieras con nosotros ese instante en el que creo que es por noviembre o diciembre, realizáis la reunión en el que hacéis la nueva junta para que os dan el relevo los compañeros del año anterior. ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? ¿Cómo te lanzas? Hablábamos ahora con el vicerrector de esa actividad de vida UMH que va a ser de altura, subiendo a un globo que da tanto vértigo. ¿Cómo fue aquel momento en el que decides tú o tus compañeros te animan a que seas la presidenta? Eso también tiene que dar un poquito de vértigo.
Pues en verdad viene más de octubre del congreso del año pasado, que al final siempre con Ainhoa, que es la vicepresidenta, claro, somos amigas desde primero, entonces pues todos los años era como, buah, pues yo haría esto, pues yo haría lo otro, quitaría esto, quitaría lo otro, organización, no sé qué. Entonces el año pasado, viendo que no había así nadie que se echara mucho para adelante con el tema, dijimos, joder, pues, ¿por qué no? Y nada, y básicamente, pues, nosotras movíamos prácticamente, pues, reuniones, en plan, estábamos también implicadas en hablar con los del año pasado porque nos costó un poquillo que nos hicieran el traspaso. Y nada, luego, como nos tardaban mucho, decidimos hacer una reunión. Y nada, y pues María, la verdad es que sin conocernos prácticamente ahí no hay a mí, se unió. Y luego Carlos pues se unió un poquillo más tarde, pero vamos, que mejores compañeros no hemos podido encontrar.
Ahora hablaremos también con María Bañón, que ya es la secretaria del Congreso, y con Carlos Vicente, tesorero, porque además han tenido la magnífica idea y han impulsado ese CEFAPOD, que ahora hablaremos también de él. Pero Carolina, ¿qué te ha aportado a ti el ser presidenta, el hacer esas nuevas amistades, relaciones y no solo estudiar farmacia, sino gestionar? Porque siempre lo decimos en cada programa que hacemos en un congreso, ¿cómo aprendéis a muchos temas protocolarios, de autorizaciones, de permisos, de gestionar? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te llevas de todo esto? Porque yo ya hablo como que aunque queden dos días, además de que va a salir todo espectacular, sobre todo también ha salido el sol, porque imaginaos este congreso la semana pasada con las danas y los avisos y las alertas, todavía tenemos que estar dando gracias.
Sí, la verdad es que yo el jueves no daba un duro, porque encima mi compañera de piso diciéndome, madre mía, Carol, quedan lluvias, no sé qué, y yo, no me digas eso. Digo, ya lo que nos faltaba, que se nos cancele el congreso. Pero bueno, pues que he aprendido que es muy difícil mover a tanta gente. que todo el mundo no se implica igual y que al final pues hay que estar detrás de la gente, pero que con buena organización y trabajo en equipo se pueden sacar cosas muy chulas. Y bueno, aparte del estrés, que aprendes a vivir un poco con ello y
a gestionarlo también.
Sí, justo. Y también, yo que sé, a salir de situaciones en las que nunca pensarías que te vas a ver, soluciones instantáneas y, no sé, improvisación también al fin y al cabo.
Sobre todo, y por esas competencias, herramientas y todo esto del Plan Bolonia, todo esto que has aprendido, ¿te va a servir para tu vida profesional en el futuro? Te veo ahí como presidenta del COFA, del Colegio de Oficial de Farmacéuticos en unos años, ¿o qué?
Sinceramente, ojalá. O sea, vamos, ¿quién no aspiraría a eso, la verdad? Pero, no sé, o incluso a organizar mi propia farmacia también. No sé, hay que tener aspiraciones también un poco altas. Y, no sé, yo creo que todo esto te viene bien para cualquier cosa de la vida. Sobre todo para eso, desenvolverte en situaciones en las que no sabrías darte. Al final, mucho protocolo que tampoco sabes si no te metes. Y, no sé, un montón de cosas, la verdad.
Bueno, centrándonos en el programa del Congreso, ¿en qué os basasteis para elaborarlo? Porque sobre todo has dicho que cuando acaba el del año pasado decís, me gusta esto, no me gusta lo otro. ¿Qué habéis elegido o qué habéis pensado que era lo que mejor y le convenía a vuestros compañeros? Porque como hablábamos con el vicerrector, que como él os ha dicho, él es informático, matemático y periodista, la IA también forma parte y ha dicho, es un congreso que está al día, porque tenemos hasta IA con Federico Botella mañana. Hay dermatología, hay farmacia militar. Cuéntanos qué objetivos propusisteis para elaborar el programa del Congreso.
Pues, a ver, la verdad es que era una aportación de ideas súper grande. El tema de las salidas, yo creo que es una cosa muy importante, ya que no solo, no solo hay la de oficina de farmacia o la oposición, no, o sea, hay muchísimas salidas. Entonces, farmacia militar, por ejemplo, que es una de las que no se escucha mucho, además de todas las, en plan, creo que hay como 3 o 4 charlas de industria. Hay una sobre todo de un exalumno de la UMH, la de Álvaro, sí, no me acuerdo del apellido, y él viene a darnos también pues una vista desde dentro, desde el aspecto de llegar de estudiante, porque siempre es como, no, sí, los máster, los cargos, pero también
Álvaro Puertas Caruana, más allá del laboratorio, una mirada sin filtros a la industria farmacéutica.
Justo, y es eso, es buscar salidas, que la gente pues entienda la profesión también pues en todo su esplendor. Y luego, sabemos que la dermo es una cosa que llama muchísimo la atención, que además hay un boom increíble con ella. Entonces, pues, ¿cómo no la vamos a meter?
¿Y cómo no la vamos a meter con Blanca Yácer?
Hombre,
que es una experta especialista, es la vocal de dermatología en el Colegio Oficial de Farmacéuticos y hoy está aquí.
Además que ella es una de las que siempre nos ayuda en el Congreso, siempre patrocinan. El año pasado fue presidenta honorífica, o sea, qué menos que encima gente que apuesta por nosotros todos los años.
Bueno, también habéis incluido a las 4 de la tarde, hoy y mañana, 2 talleres. A mí me encantaría, porque aquí no tengo información de qué van a ser los talleres que vais a tratar en esos talleres del CEFA.
Pues es que hay muchísima variedad. El segundo día va más un poco enfocado a salir de, no solo estar en las clases haciendo talleres, sino que el segundo día vamos a la visita al COFA, visita a EFAME, visitas a diferentes partes del hospital, farmacia hospitalaria, análisis clínico y microbiología. Y luego pues también tenemos, por ejemplo, 2 talleres como más innovadores, porque no suele haber talleres de nutrición, y también es una cosa que al final va muy de la mano con farmacia. Y no sé, buscamos pues innovar. También hay uno de la IA, que al final la inteligencia artificial se está metiendo muchísimo en nuestra vida y es una muy buena herramienta de trabajo.
Bueno, tuvisteis a quien lleva la IA en el hospital de, bueno, no fue vuestro programa, pero sí que lo tuvimos en el programa de Voces Artificiales, que lo hace una profesora ingeniera de la UMH, Asunción, que trajo de invitado a su programa a la persona que lleva toda la parte de IA en el hospital de San Juan, porque desde luego que bueno, también lo tenéis implementado en las oficinas de farmacia, porque a mí me fascinan esos robots bestiales en el que tú pides un medicamento y no se sabe desde dónde, a veces pasas por la calle y hay sitios donde sí que están las cristaleras y ves todo el mecanismo por los caminitos donde el medicamento llega hasta que se dispensa. Y bueno, también ahí habrá controles de todo lo que no tiene que estar caducado. Bueno, ahí tiene que haber robot, inteligencia artificial e informática. Vamos a saludar también a María Bañón. Ella es la secretaria del CEFA. Ella ha sido la portavoz y mi nudo de producción ahí para que todos los programas de CEFAPOT salgan adelante, que es algo que habéis impulsado también desde vuestra junta. ¿Cómo fue ese momento? Y también me encantaría que junto con Carlos Vicente, que es el tesorero, que hablaremos también de las finanzas, pues esa experiencia de CEFAPOT, que para mí ha sido maravillosa, ¿cómo ha sido para vosotros y qué habéis aprendido también de ella?
Sí, pues este año teníamos muy claro que queríamos implementar muchos cambios en el Congreso, que viene un poco de la mano pues con los talleres. Y los podcasts ahora mismo es algo que es súper popular entre la gente de nuestra edad y nos parecía muy curioso que nunca nadie hubiera hecho ninguno del Congreso. Entonces lo propusimos y claro, nos dimos cuenta que había una radio en San Juan porque nosotros pensábamos que solamente estaba en Elche. Uh-huh. Y entonces una vez yo ya me puse en contacto contigo, vimos que primero el proceso es súper sencillo para poder hacer los programas y lo propusimos a la clase para ver quién quería participar y se animó muchísima gente. Al final es una iniciativa que le hace muchísima ilusión a la gente que participa, tanto a los que vienen de invitados como los que graban los programas, y que todo el mundo se escucha porque ver a tu compañero de clase hablando en un podcast pues interesa mucho. Y en cuanto empezamos a grabar los programas vimos que tenía mucha popularidad y que nosotros también nos lo pasábamos muy bien haciéndolos y podíamos hablar de temas que igual no indagábamos tanto durante la carrera, pero que también encontrábamos muy interesantes.
Uh-huh. Bueno, yo personalmente os doy las gracias porque también he aprendido muchísimo de vosotros. Ha sido maravilloso la facilidad, el compromiso y la motivación que habéis tenido, así que desde Radio MH también os agradecemos. Y no sé, Carlos, para ti, que además eras el presentador, también llevabas, como se suele decir, la voz cantante ahí en los micrófonos, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de CEFAPOT?
Pues la verdad que CEFAPOT, desde el primer programa y mientras lo pensamos todos los compañeros la iniciativa del podcast, a mí y a Ibrahim, a María, que hemos sido los representantes de CEFAPOT, nos encantó la idea y decidimos que por qué no apuntarnos, que nos iba a ayudar un montón a desenvolvernos en público, a tratar temas de la carrera que no se tratan en clase o que mencionas pinceladas pero no terminas de hablar. Entonces decidimos que podía ser una iniciativa muy buena para nosotros y que nos iba a aportar cosas muy positivas. Al final te ayuda mucho a desenvolverte en público y a perder un poco la vergüenza, que no hay que tenerle miedo a hablar en público. Y la verdad que no puedo decir nada malo de CEFAPOT. Todo ha sido muy bueno y muy positivo porque con el equipo que hemos montado ha sido todo muy, muy fácil y muy rodado ha salido todo.
Bueno, ¿pensáis que vamos a tener relevo? ¿Vais a ser ahí buenos? ¿Vais a tener unos discípulos ahí y vais a ser maestros un poquito de los que van a venir detrás?
Pues la verdad que es uno de nuestros objetivos, que el podcast se quede como legado de esta edición y conforme pasen los años se siga haciendo y se sigan hablando de temas igual de interesantes que los nuestros, cojan invitados chulos y que al final todo el mundo encuentre temas que les parezcan interesantes.
Bueno, María, como secretaria, ¿cuál ha sido tu función y tu labor en este cargo?
Pues yo me encargaba un poco de redactar todo lo que íbamos diciendo en las reuniones y llevar pues un poco ese orden. Sí que es verdad que desde la cúpula trabajábamos los cuatro juntos, todo lo que hacía falta, pues ahí estábamos los cuatro a pie de cañón.
Bueno, y Carlos, además de poner la voz en el micrófono en CEFAPOT, que lo ha hecho excepcional con Ibrahim y con María, no podemos olvidarnos tampoco de ellos, nada más y nada menos que el tesorero. Aunque esto sea una actividad que surge desde los estudiantes, aunque son 21 ediciones, es mucho lo que se mueve. ¿Cómo te has organizado y bueno, esa responsabilidad tan grande de hacer pues tantísimos pagos, tantas facturas, cómo lo has llevado todo eso, Carlos?
Pues la verdad que al principio cuando...
Tú ya estás para montar la farmacia, ¿no? La industria farmacéutica.
Esperemos que dentro de poco se pueda gestionar. La verdad que cuando tuvimos que hacer un relevo por algunos problemas de tesorero, pero que tras hacer el relevo y me ofrecieron el cargo, María y en general, quien se ofreció el puesto, y yo dije que si hacía falta podía apuntarme de tesorero. La verdad que al principio me impuso mucho respeto porque es un cargo que, como tú has dicho, es bastante tedioso y complicado, pero al final ha sido un año duro de mucho estrés y muchas facturas, como tú has dicho. Contactar con las empresas es bastante duro porque al final, como somos estudiantes y es un congreso que es todo de estudiantes y para estudiantes, a las empresas no les solemos importar mucho. Entonces, ha sido un poco tedioso, como bien he dicho, contactar con ellos, pasaban de nosotros, luego pedir el merchandising para las bolsas, montar todo, que nos envíen las cosas. Mucho protocolo también que desconocíamos que teníamos
mucha
que llevar.
Mucha burocracia, ¿verdad?
Mucha burocracia, sobre todo con la oficina de congresos de la universidad, que nos han ido un poco guiando de cómo llevarlo todo, pero mucho protocolo que yo desconocía, que la verdad que yo creo que de aquí a futuro, todo lo que he aprendido durante este año, y sobre todo también, como ha dicho Carolina, gestionar el estrés, todo va a ser muy beneficioso para mi futuro.
Bueno, a mí me encantaría que, además de todo lo que aprendéis en el congreso, todos los talleres que hacéis, la amistad tan maravillosa que yo creo que va a ser de por vida, porque cuando uno pasa los peores, entre comillas, o momentos más difíciles y complicados, es lo que más une a las familias, a los amigos, pero también tenéis algún momentito ahí de cenas, de comidas. ¿Cómo, qué más tenéis?
Pues mira, el último día se cierra con una cena de gala que vienen todos los asistentes del congreso y es en una finca súper bonita que está aquí en San Juan, que es la finca Santa Lucía, y hay una cena, después hay barra libre y la verdad
es
que...
Es el colofón a decir ya, por
sí,
es, fin.
Están los tres días esperando a que llegue esa cena y todos tenemos muchas ganas, siempre es... el evento del año, en el momento en que entras a primero, empiezas a escuchar de la cena del CEFA y se repite hasta que estás en quinto, que llega tu cena. Y luego el segundo día tenemos una cena, los que hemos organizado el congreso, pues para celebrar todo el trabajo que hemos hecho y unirnos bien en piña.
Carlos, se lo decíamos también al vicerrector, hay unos estudiantes, los de primero, que empezaron el 1 de septiembre, este curso académico del primero que empezaba el día 1. ¿Cómo también tiene que ser importante acoger a estas personas, que se sientan a gusto, que sepan de la...? Porque no sé si fuisteis a las clases para que todavía se pudieran apuntar al congreso, porque recordemos que estaban metidos de lleno en el segundo curso de bachillerato, haciendo y pensando en la BAU para tener nota y poder estar aquí. ¿Cómo habéis hecho esa recogida de los de primero y cuál ha sido la acogida?
Pues al final el congreso siempre suele tener dos tramos para apuntarse, uno que se abre bastante más pronto, que suele ser durante verano, y suele durar hasta mediados de septiembre más o menos, para que también, como los alumnos de primero, puedan apuntarse. Para intentar reclutarlos, lo que hicimos fue ir con Cefalito, la mascota, que estará por aquí ahora entre nosotros, y fuimos a dar una charla, a explicarles qué es el congreso, lo que les puede aportar, que van a aprender un montón de las salidas de farmacia, aparte de las salidas, cosas que ahora mismo no creen que van a serles útiles, pero que cuando pasen unos años dirán, pues esto que escuché en el CEFA, pues la verdad que era más útil de lo que pensaba. Entonces fuimos por las distintas clases y les invitamos a apuntarse, porque también aparte de aprender a nivel académico, es un muy buen momento para empezar a socializar entre ellos, ya que en primero llevan un mes de curso, se conocen, pero tampoco... Ahora es el mejor momento, entre la cena de gala, el congreso y estos días, van a estar todos muy unidos.
Bueno, Carolina, María, Carlos, ¿recordáis ese momento de primero que, no sé si con Cefalito o no, es una innovación de este año, fueron a buscaros a vosotros a clase? ¿Cuál es la visión que tenéis desde aquel momento?
Yo me acuerdo que en plan, no tenía ni idea de al final de lo que es el congreso, te lo presentan, pero es como, bueno, y de repente llego un día a clase y me encuentro, porque en ese momento la mascota era una jeringa, era una jeringa, entonces claro, te lo ves ahí y los de quinto todos, venga tal, haceros una foto y subirla y etiquetar al CEFO y no sé qué, no sé cuántos, y claro, era como...
Alucino.
Que, en plan, ¿qué es esto?
¿Dónde me he inscrito? ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida?
Sí, pero...
¿Tú, María?
Pues es un poco eso, encima estás los primeros días de la universidad que no sabes nada de nada, o sea, no conoces a la gente, no entiendes qué está pasando y de repente empieza a entrar gente de quinto que en ese momento los ves como súper mayores y entra, pues eso, la jeringa y todo el mundo flipaba, igual que pues, te vendían pulseras, entraban con música y tal y encima conforme pasaban los días sí que empezabas a hablar con gente de otros años y todo el mundo te mencionaba el CEFA y era como una cosa enorme que hasta que no vas pues no entienden lo que es.
¿Y a ti, Carlos?
Más de lo mismo, los primeros días entrabas a clase, te quedabas flipando como hemos coincidido todos y luego cuando hablabas con los conocidos, porque aún no los podías llamar amigos de ese momento, pues decías tal, vais a ir al CEFA, se empezaba a correr la voz de gente de otros años, y al final pues tenías que apuntarte para entender lo que es, porque desde fuera un congreso sí, pero hasta que no lo vives no se vive muy distinto desde dentro.
¿Qué lección más buena para los que vienen de detrás? Que, bueno, en aquel momento que entró la jeringa, luego llegasteis vosotros con el cefalito y sois los que lleváis la junta. Os damos las gracias a Carolina Ramos, presidenta del Congreso, a María Bañón. Secretaria, a Carlos Vicente, tesorero, no olvidamos a Ibrahim y a María también. Y mi agradecimiento por todo lo que habéis hecho, conseguir este CEFAP, pero sobre todo en mi parte de corazoncito radiofónico, que me ha encantado teneros en la radio una vez al mes con vosotros, y que aunque no sea con el CEFAPOD, sabéis que tenéis la radio UMH para cualquier programa, cualquier podcast que queráis compartir, de la duración y la periodicidad que sea, porque la verdad es que todos hemos aprendido mucho con vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Sonia.
Nosotros también estamos muy agradecidos de que nos hayas dado el espacio para hablar de lo que queríamos.
La verdad que ha sido un placer tenerte al orden de CEFAPOD. No había nadie mejor que tú para ello.
Nada, muchas gracias a vosotros.
¿Tienes una idea innovadora? ¿Un proyecto que sueñas con convertir en negocio? Este es tu momento. Arranca la 15ª edición de Maratón UMH. 15 años impulsando emprendedores, sembrando ideas y convirtiéndolas en verdaderas oportunidades. ¿Y tú? ¿Quieres lanzar tu negocio y hacerlo realidad? Inscríbete ya en maratonstartupsumh.es.
Seguimos en Radio UMH, en el Congreso del CEFA. A principio de curso siempre tenemos el Congreso del CEFA, también tendremos en unos días el Congreso de Medicina. Antes los hacían coincidir y teníamos que ir corriendo de uno a otro, ahora tenemos una semana, luego la siguiente, y a quien vamos a saludar ya después del vicerrector, después de la presidenta, la secretaria, el tesorero, que menuda responsabilidad tienen los chicos, al presidente académico Enrique Barrajón, que si no me equivoco estuviste en nuestro CEFAPOD también con ellos, inaugurando uno de los días, ese programa estupendo que han llegado a realizar los chicos, porque desde luego que competencias se adquieren, herramientas de todo tipo, estaban hablando para facturas, para contabilidad, para pedir permisos, para hablar en público. Así que, Enrique, tú que has sido alumno, que has estado también abajo de la mesa, has estado en la mesa presidencial e inaugural con el vicerrector, con el decano, con el concejal, también con la representante del COFA, ¿qué representa para ti estar en este 21º CEFA?
Bueno, pues para mí principalmente es un gran orgullo y alegría, porque es el cargo que, entre comillas, ostento, que es el de presidente académico. Es elegido por los estudiantes, sí. O sea, que tus propios alumnos te elijan como presidente y que verte un poco reconocida tu actividad diaria de esta manera, para mí es un grandísimo orgullo. Entonces, lo primero es alegría, es felicidad de ver, pues eso, que mis chicos y mis chicas me han elegido para echarles una mano en esto. Y en cuanto al CEFA, pues para mí, como tú bien has dicho, hace no mucho tiempo también estaba yo como estudiante, y yo siempre tengo muy buenos recuerdos del CEFA, y tanto de los que he participado como estudiante como los que he participado luego como mente o este año que estoy de presidente. Entonces es una actividad maravillosa, creada y desarrollada por los estudiantes para los estudiantes, y que a los que profesores que colaboramos no es más que un apoyo y una actividad fantástica para ponernos en un contacto más estrecho con nuestro estudiantado.
¿Cuál ha sido tu función? Porque esto no lo olvidemos, además de que lo hacen de forma completamente, vamos, gratuita y con ilusión y con motivación y con ganas, es como lo sacan adelante. Ellos toman el relevo de la junta anterior en octubre, cuando termina, y casi como que en la cena esta que va a ser el jueves es cuando, tomándose ahí la cena y tal y cual, dicen, venga, te vas a embarcar un poco en la aventura, y lo dices de primer momento, pero con el vértigo que puede llegar a dar eso. Para ti como presidente académico, además de ese enorme orgullo y honor de que te elijan tus estudiantes, ¿cómo les orientas tú? ¿Cuál es tu función?
Bueno, a ver, la labor básicamente es un poco eso, ser un apoyo senior, entre comillas, la voz de la experiencia en ese comité, porque ellos tienen mucha iniciativa, muchas ideas, pero pues eso, en algunos casos necesitan una voz de experiencia que les ayude, pues este es el camino, tenéis que entrar por de esta manera, mejor que contactes con esta persona y no con otra, esta persona ponla antes, ponla después. Entonces aportamos los compañeros y compañeras que hemos sido presidentes académicos, lo que aportamos es ese beneficio de la experiencia, y luego pues ayudamos en todo lo que nos piden prácticamente, firmar documentos, ayudarles a contactar componentes, recomendarles gente. Este año, por ejemplo, hicimos al principio de su, entre comillas, mandato como comité organizador, hicimos una serie de talleres de creatividad buscando darle una vuelta al Congreso. Por ejemplo, este año hay un gran cambio, y es que todas las tardes va a haber talleres. Hasta el año anterior solo había una tarde de talleres, pues este año hemos decidido darle un poco más de actividades prácticas, que además ha salido muy bien porque se han organizado muchos talleres muy diversos, y en ese mismo jornada de creatividad que hicimos pues salieron ideas de qué quieres hacer con el CEFA, cómo lo quieres hacer, y al final es un poco ayudarles, porque las ideas y la motivación la tienen ellos por descontado, entonces es un poco ser el motor que les empuja y la pata en la que se apoyan cuando necesitan algo.
Hablábamos con Carolina, con María y con Carlos. Tú como presidente académico, esta configuración, porque ellos nos decían que nada más se reunieron, pensaron en lo que no querían, en lo que querían, en lo que querían cambiar. La verdad es que han sido como, han tenido mucha iniciativa, mucha innovación. Esos talleres, esas dos talleres, nos contaba la Carolina que van a visitar el COFA, el CEMA, creo que me ha dicho también, otro centro que está asociado o relacionado con farmacia, iban a ir también a hospitales, van a hacer varias actividades en esas dos tardes, pero también esta configuración en la que tenemos dermofarmacia, tenemos farmacia militar, tenemos todo lo que el Observatorio Ocupacional les puede ofrecer, el FIR, que es tan importante para los que deciden hacer esa prueba relacionada también, relativa al MIR, que es como más conocida, porque siempre se habla mucho más,
más en
determinados ámbitos, pero... ¿Qué te parece? Y bueno, el de la inteligencia artificial, que lo hablábamos también con el vicerrector, que él, como ya ha dicho, es matemático. ¿Cómo también las nuevas tecnologías se implantan? Y hablábamos en las oficinas de farmacia, cómo están esos robots que te dispensan el medicamento y están en la otra punta del edificio. ¿Cómo lo valoras, este programa en el que hay de todo?
Desde el primer momento lo que intenté transmitirles es que el CEFA era el suyo y que ellos lo que tenían que hacer era realmente hacerlo suyo de verdad, y eso significaba pues sí aceptar el legado que viene de años anteriores, de cómo se ha organizado, de qué charlas se han incluido, pero tenían que dar su propia impronta. Entonces, ¿qué querían escuchar? Y estuvimos discutiendo, a ver, pues yo quiero esta salida, yo quiero que me hablen de esto, y pues entonces lo que tenemos que hacer es ir a por ellos, ir a sus ponentes. ¿Cuáles son los temas que más os interesan para el futuro? Pues este, pues vamos a intentar encontrar ponentes o organizar actividades que vayan en esa línea, para que así vosotros, que sois los que realmente necesitáis o tenéis esa sensación de querer esa información, pues la obtengáis por expertos que van a venir a contároslo. Entonces, respondieron a ese reto de una manera impecable, y prácticamente yo he participado solo, oye, hemos contactado con este, ¿qué te parece? Bien, tal. Pues con la inteligencia artificial sí que me pidieron un poco más de contacto, porque yo pues trabajo un poquito en ese tema y conozco, conocí al vicerrector, pero también conozco a otros personas.
Sí, los compañeros del Centro de Investigación Operativa.
Fernando Borrás, a su mayoral, el propio Federico que viene, que son expertos en el tema y que sé que son además pues gente que les va a gustar cómo hablan, cómo... Entonces, he participado un poco en ese lado, pero realmente el diseño y de los temas ha sido suyo, porque han querido hacer lo suyo, que fue lo que yo les dije, esto es vuestro, tenéis que tirar vosotros para adelante.
Hablábamos con ellos de la bonita experiencia, que parece que hace tiempo, pero bueno, ellos también, si no me equivoco, están en cuarto, ellos son de
están en quinto.
Ellos son de la generación de que han vivido el primer año por años, y he hecho la vista atrás de la pandemia.
Sí.
Eso también, bueno, fue complicado, y el papel tan importante que tuvieron los farmacéuticos, que cuando hablábamos con el Colegio de Farmacéuticos desde casa y todos esos programas que hicimos, porque descubrimos también el Meet, el Teams, el Skype y todo, hablamos con y entrevistamos a la que era en su momento la presidenta del COFA, porque erais los primeros que estabais en el centro de la batalla, la primera puerta que se abría, cuando lo poco que se abría en aquellos momentos.
Sí, a ver, perdona que te interrumpa, pero es que me enciendo mucho con ese tema. Yo soy un grandísimo defensor de la profesión farmacéutica en todos los niveles, pero quizá incluso más en la farmacia, la oficina de farmacia. ¿Por qué? Pues porque yo tengo farmacéuticos y farmacéuticas en mi familia, he vivido la historia de la farmacia pues los que somos más viejos recordaremos la serie de farmacia de guardia. Yo solo he vivido en mi casa. O sea, cuando nos sentamos a comer los fines de semana, mi pobre cuñado, que es arquitecto, el pobre hombre pues está amargado porque estamos hablando constantemente.
Él puede construir farmacias, claro, o pensar en la innovación, claro, para las farmacias.
En eso es lo que
hacerle partícipe.
Sí, pero cuando encima le dice, no, vamos a hacer la reforma de la farmacia, y dices, no, por Dios, también hay más farmacia aquí. Entonces, la farmacia es una profesión maravillosa, con múltiples salidas y que aporta a la sociedad muchísimo. Entonces, sin embargo, la sociedad tiene una percepción de los farmacéuticos como gente con mucho dinero y que no ha sabido vender sus conocimientos de la manera más adecuada, porque somos los profesionales del medicamento, y se demostró durante la pandemia que somos los que estuvimos realmente en primera línea. Estaban los hospitales y estaban las farmacias. Y los supermercados, el resto de cosas, como tú bien has dicho, desaparecieron del sistema.
Yo creo que la primera entrevista que hicimos a colegios profesionales, si no me equivoco, y todo surgió aquel programa, fue con los farmacéuticos.
Claro, entonces, la profesión farmacéutica tiene una serie de bagaje detrás, de conocimientos que aportan muchísimo a la salud, pero a la salud a todos los niveles, no solo de medicamentos. Ahora, por ejemplo, está hablando Blanca, que creo que vais a hablar, de cosmética, de salud de piel, de nutrición, de salud y ciencia en general, que somos una herramienta fundamental en el sistema sanitario. Y yo a mis estudiantes siempre les digo, tenéis que luchar porque se os reconozca como tal y vender, y cuando estéis de cervezas con los amigos, decir, pues esto que he visto en la red es una mierda, porque resulta que dice que es un prebiótico y lo que es una castaña pilonga.
Uh-huh. Y poner en valor, exacto, todo vuestro conocimiento, vuestra sabiduría y vuestra profesionalización.
Exacto. Uh-huh. Somos una carrera con mucho trabajo, que es una carrera de 5 años que abarca.
Y que hay que actualizarse todos, claro, los días. Claro, sí, sí. En legislación, en muchísimas materias.
En todo. Pues hay que saber, hay que ser buen profesional, todo. Tú seguro que tú te preocupas, y aquí tu compañero técnico.
Mi ingeniero también.
De saber cuál es el último aparato que te va a servir, o tú cuál es la última tendencia en cómo entrevistar, pues todas las profesiones tienen que estar al día.
Y eso es lo que nos hace estar vivos al final.
Efectivamente, no te puedes quedar anclado en el que yo me meto detrás del mostrador y me dedico a simplemente dispensar lo que me viene en receta. Me informo, miro las tendencias, qué nuevos medicamentos, qué nuevos estudios han salido, para que cuando yo llegue un paciente, yo le pueda
asesorar,
darles alternativas, explicarle qué es lo mejor. Y siempre con un apoyo científico detrás, que es lo que nos debe distinguir como profesionales de la salud que somos.
Bueno, hablábamos de esos 5 años atrás. Nos encanta que hayas puesto en valor, que nosotros lo hacemos, tenemos los programas con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, afortunadamente en Radio MH. Yo aprendo muchísimo de todas las áreas que hay en las vocalías, uh-huh, y la verdad es que siempre nos atendéis encantados y ponemos en valor la profesión de la farmacia en la Radio MH. Y la verdad es que nos sentimos orgullosos y generosos, en el sentido de que es nuestra obligación como universidad pública de hacerlo. Pero la pregunta era, pero nos ha encantado esta reflexión que hemos puesto encima de la
ya
mesa.
Ya te decía que me enciende el tema y
porque
me vengo
ellos
arriba.
Eran los alumnos de primero, sí, de la pandemia, pero estos chicos, estas chicas que como hemos dicho ya a lo largo de este programa, empezaron el 1 de septiembre, ¿cómo ellos han ido a las clases? ¿Cómo es que esos alumnos y alumnas de primero estén hoy en este congreso? ¿Qué les va a aportar? Si tú recuerdas cuando hacías ahí primero y ellos han dicho, los veíamos tan mayores, llegaron a clase, y cuánto de importante es que hoy estén aquí, porque les abre la puerta a toda su carrera, ¿verdad?
Yo la época de la pandemia y el confinamiento la recuerdo como una época muy, muy oscura, muy difícil.
Más que gris, ya es negra.
Sí, yo además personalmente fue muy, 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 muy negativa, pues ya te digo, tenía farmacéutica en casa, que se iba a primera hora, volvía reventada a última hora, sin saber a lo que se enfrentaba, si se tenía que poner una mascarilla de un tipo u otro. O sea, yo lo recuerdo, dos niños en casa pequeños, con clases online, las suyas y las mías, aprender alfarería, pintura, hicimos de todo, como yo creo que todos pues, los que tuvimos
los bizcochos
niños,
y los todo, pasteles,
todo. El pan, las galletas,
engordamos
pero bueno,
100 kilos y luego nos los tuvimos que quitar.
A nivel de ellos, pues los ha hecho más resilientes, más fuertes, se tuvieron que enfrentar a algo que nunca nadie se había enfrentado y son la primera generación que ha salido de eso y afortunadamente creo que pueden estar orgullosos de lo bien que han trabajado y han llegado hasta aquí. Yo realmente, esta promoción que se gradúa este año, que son los que han organizado, es una promoción que ha sido muy buena, ha sido muy participativa en clase y eso para mí, yo soy muy hablador, me encantan las clases lo más dinámicas posible, entonces eso a mí me ha ayudado, me ha motivado a mejorar y yo creo que ese periodo para ellos, pues lo que les ha hecho ha sido, pues, aparte de conocer las cosas tecnológicas que aprendimos todos como tú bien decías, les ha hecho más fuertes, más autosuficientes, con el inconveniente quizá que haya de la autosuficiencia llevada al máximo, el aislamiento, pues eso también, pero eso no es algo de ellos en concreto, sino es algo generacional que yo, pues claro, ellos siguen siendo de la misma edad y yo soy cada año más viejo. A mí me llegan, yo estoy dando clase en cuarto quinto y claro, yo me llegan todos con una misma edad y yo conforme voy pasando los años digo, ostras Enrique,
ellos siguen teniendo sigue la
lo
misma
mismo y tú
cara,
cada vez estás
igual
peor.
De tersos. Sí. Entonces, pero bueno, eso también nos traslada a juventud, a
sí,
los que estamos al
sí,
otro
sí,
lado.
Sí, hay que saber adaptarse. Yo creo que es imprescindible que el profesorado sepamos conectar año a año con las nuevas generaciones que van cambiando y saber transmitir esos conocimientos que siguen siendo los mismos de manera diferente, adaptada a ellos. Y eso es uno de los retos que tenemos desde la facultad, bueno, y en general todos los profesores, en saber adaptarnos. O sea, lo que hablabas antes de formar con formación continua, no es solo aprender nuevas cosas, sino saber adaptarte a las nuevas situaciones. Y eso es quizá lo más difícil de la profesión como profesor. Y viéndoles a ellos, pues a mí yo cuando veo y veo que me están entendiendo, a mí eso me motiva un montón, me hace sentir orgulloso y cuando encima te eligen como profesor, como presidente
ya
académico,
es
ya es el
una
top.
Fiesta.
Entonces, una generación maravillosa que creo que han trabajado muchísimo para llegar donde están y bueno, la pandemia les ha marcado, son los primeros pandémicos, como digo yo, y eso lo van a llevar para siempre.
Siempre, la verdad,
o sea,
es que
sí. Pues bueno, lo llevarán ahí y lo irán recordando, pues yo cada vez, como tú decías, yo cada vez lo veo, recuerdo más negro, a lo mejor ellos lo ven más claro, pero bueno.
Bueno, vimos también un poco la luz y pusimos en valor muchísimas
cosas
que no las teníamos. Y la última, Enrique, a mí me encanta siempre hacer esta pregunta a los que sois profesores y habéis pasado también como estudiantes y como asistentes al COFA, al CEFA, porque nadie se puede perder un congreso y todo lo que les aporta.
Es un poco, yo creo que el CEFA para todos los estudiantes es una oportunidad maravillosa de conocer cosas nuevas, de contactar con estudiantes de cursos anteriores y cursos futuros, de ver a los profesores un poco más cercanos y de tener un entorno farmacéutico, pero más lúdico, más distendido, que permita charlar de la profesión desde un punto de vista diferente, que no sea el meramente académico de si mañana tenemos examen de los IECAS y los inhibidores de la angiotensina, o, pues mira, me lo han contado una charla súper chula sobre el tratamiento de la hipertensión, tal. Ver las cosas de una manera mucho más real, porque esto el CEFA también los acerca a la realidad, porque los pone en contacto con profesionales que están todos los días trabajando en la profesión y pues les hace ver su futuro de una manera quizá diferente, más cercana a lo que es la realidad del día a día del trabajador o del profesional de la farmacia.
Bueno, pues te damos la enhorabuena, Enrique Barrajón, docente de la Universidad Miguel Hernández, presidente académico de este 21º Congreso de Estudiantes de Farmacia. Y gracias también pues porque llevas ahí la vocación farmacéutica adentro y esto al final a todos los usuarios de farmacia, a todos los ciudadanos en sí, nos da mucha, mucha esperanza también para que pusiéramos en valor, como lo pusimos a los sanitarios y que lo sigamos haciendo y
pues
que el aplauso...
Somos sanitarios,
y que
sí,
los
es que eso es una de las cosas
que los aplausos veces, no quedasen solo en aquellos días grises, negros, oscuros de las 8 de la tarde, sino que el aplauso sea todos los días.
Muy bien, pues muchas gracias.
Y en Radio UMH pues damos por finalizado este programa especial de la 21ª edición del Congreso de Estudiantes de Farmacia de Alicante. Han pasado por los micros el vicerrector de Estudiantes, también el presidente académico Enrique Barrajón, nuestras estudiantes, la presidenta, la secretaria, el tesorero Carolina, María y también Carlos, Vicente. Ellos también han llevado y han impulsado ese programa de radio que ha estado esta temporada 24-25 con nosotros en la radio UMH Cefapod. Le damos las gracias como siempre a nuestro compañero Borja Cabrera, que ha hecho posible la magia de la radio. Y un saludo de Sonia Martínez desde Radio UMH. Sigan escuchándola y en unos días también nos veremos, nos escucharemos en el Congreso de Medicina. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.